temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Vamos con nuestra siguiente entrevista en esta mañana. Hoy vamos a hablar de las reformas a la ley de tránsito. Queremos dar la bienvenida a Cristóbal Buendía, es el presidente del Observatorio de Movilidad. Cristóbal, qué bueno tenerte con nosotros en el programa. Buenos días, bienvenido. ¿Me escuchas? No te escucho, no tengo retorno. Cristóbal, no sé si hay que activarle el audio. Ahí sí. ¿Cómo está, Cristóbal?
Gracias, Cristian. Siempre un gusto compartir el espacio contigo, esperando que te encuentres bien. Y un saludo a quien nos escucha y nos ve.
Gracias, de igual manera. Con 96 votos afirmativos, 32 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó el pasado 30 de abril las reformas a la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. ¿Era necesaria esta nueva reforma, según ustedes, Cristóbal?
Sí, lamentablemente sí. Dado que la Ley de Transporte aprobada en el año de 2008, si bien es cierto, tuvo muchas expectativas en el momento de su aprobación, ya en el momento de su aplicación, nos dimos cuenta que habían temas que se dejaron por fuera. Por ejemplo, el tema de la tipificación o la prohibición de este tema de las transferencias de cupos o de cesiones de derechos en el caso del transporte público, que era una práctica habitual y que nos dimos cuenta que, por ejemplo, esto en la ley del 2008 no se contempló, que es un poco una lógica de realidad, y que obviamente esto, más una serie de temas adicionales, hizo que sea necesaria una revisión de esta norma y que entremos en una suerte de actualización.
Y esta ley ya aprobada, ¿cómo la ven ustedes? Me imagino que han tenido la oportunidad de analizarla ampliamente durante estos días. ¿Está bien esta ley? ¿Es la ley que necesita el país para el tránsito?
Qué buena pregunta, Cristian. A ver... Nosotros lo hemos denominado un poco para conceptualizar que esta ley es una de cal y una de arena. Existen cosas efectivamente importantes, interesantes que se han implementado, como la que acabo de mencionar, como el tema de la ratificación de la obligación del Estado, me refiero específicamente al Ministerio de Educación y al Ministerio de Transporte, de incorporar dentro del régimen de educación básica materias que tengan que ver con la educación vial, con el tema de la movilidad, con el tema de la convivencia en el espacio público. Creo que eso es un tema interesante, que era una deuda del año, de la ley del año 2008, y que hoy se ratifica y se obliga a estos funcionarios de efectivamente llevarlo adelante. Pero hay temas como, por ejemplo, el tema del debilitamiento del sistema de puntos, de las licencias de conducir, que prácticamente lo deja sin el peso y sin la importancia con el cual fue configurado. Y hoy nos encontramos frente a realidades que nos hacen ver que para los señores asambleístas es lo mismo que una persona pierda puntos por ejemplo, parquear mal un vehículo aproximadamente 10 u 11 veces, que una persona produzca un accidente de tránsito del cual se produzcan muertes. Entonces creo que ahí hay una suerte de equivocación que hoy puede ser todavía enmendado por parte del Ejecutivo en el proceso de veto de esta ley, y por eso es que, Cristian, la hemos denominado como una suerte de una de cal y una de arena a este proceso de reforma.
¿Son más blandas las sanciones en esta ley que con la anterior?
Por supuesto que sí, y se evidencia un poco que el gremio del transporte impuso sus expectativas. Por ejemplo, Cristian, te voy a poner un caso. En el caso del servicio público de transporte, ellos tenían la obligatoriedad de pasar 2 revisiones técnicas vehiculares al año. ¿Por qué? Porque obviamente son vehículos de mayor desgaste, que tienen una mayor responsabilidad, por ejemplo, en el caso de los buses, porque transportan más personas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, a título de ley orgánica, se consiguió, por parte del gremio, que ya esta obligación no exista, sino que sea solamente una vez al año. Por ejemplo, en el caso del sistema de puntos, ya el detener un vehículo en una curva o el circular con un vehículo con placas adulteradas o sin placas, o por ejemplo, cargar combustible una unidad de transporte público con pasajeros dentro de la unidad, ya resulta que para el sistema de puntos eso no es una infracción que merezca una reducción.
A mí eso me parece terrible, porque más bien deberíamos exigir y debería estar en la ley que todo auto que transite en las calles, en las carreteras de Ecuador, tiene que tener sus placas, por el mismo tema de la inseguridad, y no flexibilizar en algo así. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Cristóbal?
Así es. ¿Y cuál es un poco la intención? Cuando se creó este tema del sistema de puntos, que no es una invención nuestra, es una invención que se planteó en España desde los años 90. Era una suerte de generar una suerte de coercitiva, es decir, de incidir para que la gente no cometa infracciones a partir de una suerte de cuantitativa de evaluación de la conducta en el momento de conducir, para que en el caso de que se pierda estos puntos, estas personas salgan de la vía, es decir, no puedan conducir, porque se entiende que son personas que no se cuentan con las condiciones cognoscitivas ni de destreza para conducir. Ese es un poco el espíritu de este sistema de puntos. Pero ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Fíjate tú, Cristian, gravísimo. Hoy se establece en la ley que una persona, mediante un curso que nosotros lo hemos denominado instantáneo, que lo imparten los propios sindicatos de choferes, puede recuperar sus puntos perdidos sin importar cuál fue la causa por la que las haya perdido.
Imagínate.
Me voy a poner, como lo mencionaba hace un momento, si una persona parqueó 10 veces mal su vehículo, perdería sus 30 puntos, ¿no es cierto? Si una persona produce un accidente de tránsito, ebrio, por ejemplo, y produce muertes de ese accidente de tránsito, pierde sus 30 puntos. Para la ley, el sistema de recuperación no hace una distinción entre una situación y otra, y a los dos los pone en un mismo cursillo instantáneo de apenas 2 semanas y va a recuperar de esos 30 puntos 15 puntos.
Inaudito. A ver, yo creo que uno de los problemas, hay dos problemas acá. Y a mí sí me parece que hubo presión del sector del transporte, definitivamente. Y lo otro, lo que hizo esta asamblea saliente, que es una vergüenza, aprobar así al apuro 6 leyes en que una semana no puede ser. Entonces lo hicieron al apuro y, por supuesto, hay muchos errores, hay demasiados errores, y en algo tan delicado como la ley de tránsito, en este caso.
Correcto. Esta suerte del apuro, Cristian, que usted bien lo plantea, es tomando en consideración que para el tema de la tratativa específica de la ley de tránsito y transporte, se tomaron aproximadamente 3 años. Se creó una comisión especial para la reforma de esta ley. Es la segunda causa de muerte en el Ecuador los accidentes de tránsito. La primera causa de muerte es de personas entre los 17 y 25 años, superando al cáncer, superando al COVID. Y hoy, entregados y medianos, de la forma más apurada, se aprueba una norma que lo que hace principalmente es debilitar la seguridad vial de las personas. Cristian, léase, las vidas de las personas, porque de eso estamos hablando. No estamos hablando de vehículos, estamos hablando de personas. Por eso es que nosotros hemos planteado al Ejecutivo ya, la semana pasada, una suerte de veto parcial a esta ley, para que, por ejemplo, se elimine esta disposición en la que se elimina, para la redundancia, la pérdida de puntos por aproximadamente 72 infracciones de tránsito. Por ejemplo, hemos planteado que en el veto se elimine la posibilidad de que los sindicatos sigan otorgando las licencias de conducir profesionales. Por ejemplo, hemos también propuesto el que se definitivamente se prohíba o se retire la posibilidad de que estos cursillos para recuperación de puntos los impartan los sindicatos y los gremios de transporte, y que obviamente sean cursos de mayor rigurosidad y de mayor perfeccionamiento. Creo que sobre eso es muy importante que trabajemos, porque, vuelvo y repito, consideramos que es un error. Existen temas que están bien, existen temas que efectivamente son importantes.
A eso iba. Debe tener sus cosas buenas. Estábamos leyendo y somos, hay incentivos al transporte eléctrico para promover la protección del ambiente. Me parece perfecto.
Sí, hay temas interesantes. Por ejemplo, un tema que ya lo implementó Quito, lo viene implementando Quito desde la aprobación de una ordenanza en diciembre de 2020, el hecho de incorporar en el servicio de transporte público dispositivos electrónicos que le permitan a la autoridad el hacer un seguimiento y control de la prestación del servicio de transporte público. Eso hoy se lo está elevando ya a norma de carácter nacional. Eso creo que es un desarrollo importante, porque le va a permitir a la autoridad el efectivamente ver cómo el servicio de transporte público se lo preste, qué condiciones de cobertura, velocidad, la identidad de los conductores, etcétera, 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 que consideramos que eso es un avance importante que ha tenido esta norma.
Cristóbal, ¿qué pasa con las regulaciones al uso de los scooters eléctricos y otros medios asociados con la micromovilidad? Porque eso también es importante. Ahora vemos cada vez a más gente en los scooters que hacen, disculpen, lo que le da la gana, la gran mayoría, ponen en riesgo su vida, la vida de los demás, y hay que hacer algo, ¿no? Tiene que ser regulado esto.
A ver, eso corre un poco más, Cristian, por un tema de conciencia ciudadana, es decir, educación. Que mal o bien, no se puede regular absolutamente todo, pero sí se puede generar las condiciones para que las personas tomen decisiones adecuadas y correctas. Y eso se llama educación, cultura. En ese momento, en este aspecto, la ley ratifica una obligación que estaba pendiente desde el año 2008, Cristian, que se establecía que las personas debíamos contar con educación en materia o formación en materia de tránsito y movilidad desde los pensum de educación, básica. Y esta era una deuda que no se la había cumplido. Hoy la ley ratifica esta obligatoriedad. Lamentablemente no establece una periodicidad, es decir, un tiempo en el que deberíamos ver qué pasó, si es que se cumplió o no se cumplió. Pero sí ratifica esta obligación, porque en la vía pública, en el espacio público, el único mecanismo de generar una convivencia inteligente, una convivencia racional, es el generar conciencia sobre lo que efectivamente se puede y no se puede hacer. Bajo un concepto claro, Cristian, que a mí me tiene que importar lo que a usted le pase, como a usted le tiene que importar lo que a mí me pase. Si generamos ese acuerdo entre usted y yo, creo que podríamos ir avanzando sobre lo que significa exactamente convivir en el espacio público.
Cristóbal, ¿el presidente debe vetar parcialmente o completamente esta ley?
Parcialmente. Nosotros hemos planteado cuáles son los puntos específicos de ese veto parcial y esperamos que sea la nueva asamblea, los nuevos asambleístas, quienes traten este veto y efectivamente corrijan lo que se tiene que corregir y que no permitan que el gremio del transporte, que tanto daño ha hecho a la vialidad y a la posibilidad de convivencia racional en el país, no logre sus objetivos. Ese es un poco el pedido desde la sociedad civil, que efectivamente nuevos bríos, nuevas personas con nuevas capacidades, traten esta ley de una forma adecuada.
Bueno, vamos a ver qué pasa finalmente. Ya le tocará muy posiblemente al próximo presidente y a la próxima asamblea. Cristóbal, buen día, presidente del Observatorio de Movilidad esta mañana en FM Mundo. Muy gentil por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Cristian. Un saludo.